ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Srimad Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 16. Karamana Sukritasyahu Sattvikam Nirmalam Phalam Rajasas Tu Phalam Dukam Ajnanam Tamasa Phalam Karmana Sukritasyahu Sattvikam Nirmalam Phalam Rajasastu Phalam Dukam Ajnanam Tamasa Phalam Karmana Sukritasyahu Sattvikam Nirmalam Phalam Rajasastu Palam dukam Ajnanam tamasa palam Karmana sukritasyahu Sattvikam nirmalam palam Rajasastu palam dukam Ajnanam tamasa palam Karmasa sukritasyahu Sattvikam nirmalam palam Rajasastu palam dukam Ajnanam tamasa palam
Sukritasya Piedoso Ahu Se dice Sattvikam En la moralidad la bondad Nirmalam Purificado Phalam, el resultado. Rajasa, de la moralidad de la pasión. Tú, pero. Phalam, el resultado. Dukam, desdicha. Ajnanam, necedad. Tamasa, de la moralidad de la ignorancia. Phalam, el resultado. Traducción. El resultado de la acción piadosa es puro, y se dice que está en el plano de la moralidad de la bondad. Pero la acción que se hace en el plano de la moralidad de la pasión termina en el sufrimiento, y la acción que se ejecuta en el plano de la moralidad de la ignorancia termina en la necedad. Significado, hermano. Los resultados de las actividades piadosas que están en el plano de la moralidad de la bondad son puros. En consecuencia, los sabios, quienes están libres de toda ilusión, están situados en el plano de la felicidad. Pero las actividades que están en el plano de la moralidad de la pasión son sencillamente desoladoras. Cualquier actividad que se haga en aras de la felicidad material está destinada a fracasar. Si, por ejemplo, uno quiere tener un gran rascacielos, tiene que haber muchísimo sufrimiento humano antes de poderlo construir. El que lo financia tiene que tomarse muchas molestias para amasar una fortuna, y aquellos que se esfuerzan como esclavos para construir el edificio tienen que aportar el trabajo físico. Los sufrimientos están ahí. Así pues, el Bhagavad Gita dice que cualquier actividad que se realiza bajo el hechizo de la moralidad de la pasión hay indudablemente grandes sufrimientos. Quizás haya un poco de la llamada felicidad mental, tengo esta casa, o tengo este dinero, pero eso no es verdadera felicidad. En lo que respecta a la moralidad de la ignorancia, el ejecutor no tiene conocimiento, y por lo tanto, en la actualidad todas sus actividades terminan en el sufrimiento. Y después él se dirigirá hacia la vida animal. La vida animal siempre es dichada. Aunque bajo el hechizo de la energía ilusoria, Maya, los animales no se dan cuenta de ello. La matanza de los pobres animales también se debe a la moralidad de la ignorancia. La La gente que mata a los animales no sabe que en el futuro el animal tendrá un cuerpo adecuado para matarlos a ellos. Esa es la ley de la naturaleza. En la sociedad humana, si uno mata a un hombre, tiene que ser colgado. Esa es la ley del Estado. Por ignorancia, la gente no percibe que hay un Estado completo controlado por el Señor Supremo. Toda criatura viviente es hija del Señor Supremo, y Él no tolera ni siquiera la matanza de una hormiga. Uno tiene que pagar por ello. De modo que el entregarse a la matanza de los animales para darle gusto a la lengua es el tipo más craso de ignorancia que existe. El ser humano no tiene ninguna necesidad de matar a los animales, porque Dios ha proveído de muchísimas cosas buenas. Si a pesar de eso uno se da a comer carne, se debe sobreentender que está actuando llevado por la ignorancia y que se está labrando un futuro muy oscuro. De todas las clases de matanzas de animales, la matanza de la vaca es la más atroz, porque la vaca nos proporciona toda clase de placeres al suministrarnos la leche. La matanza de la vaca es un acto del más craso tipo de ignorancia. En la literatura védica, el Rig Veda 9.4.64, las palabras Gobi Prinita Matsaram indican que aquello que, estando plenamente satisfecho con la leche, tiene el deseo de matar a la vaca, está sumido a la más crasa ignorancia. En la literatura védica también hay una oración que dice Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Chakaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Mi Señor, Tú eres el bien queriente de las vacas y los brahmanas, y Tú eres el bien queriente de toda la sociedad humana y del mundo entero. El Vishnu Purana 1.19.65. Lo que se quiere señalar es que en esa plegaria se hace especial mención de la protección de las vacas y los brahmanas. Los brahmanas son el símbolo de la educación espiritual, y las vacas son el símbolo del alimento más valioso de todos. Estas dos criaturas, los brahmanas y las vacas, deben recibir una protección absoluta. Eso es verdadero avance en la civilización. En la sociedad humana moderna se hace caso omiso del conocimiento espiritual y se fomenta la matanza de la vaca. Se sobreentiende, pues, que la sociedad humana está avanzando en la dirección equivocada y se está abriendo camino hacia su propia condena. Una civilización que guía a los ciudadanos a valores animales en su siguiente vida, sí, ciertamente que no es una civilización humana. La presente civilización humana está, por supuesto, sumamente extraviada por la moralidad, la pasión y la ignorancia. Es una era muy peligrosa y todas las naciones deben preocuparse por brindar el más sencillo de los procesos, el proceso de conciencia de Krishna, para salvar a la humanidad del peligro más grande de todos. Karmana subitas yahu satvikam yamalam palam rajasas tu palam dukam agyanam tamasa palam. El resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la moralidad de la bondad, pero la acción que se hace en el plano de la moralidad de la pasión termina en el sufrimiento, y la acción que se ejecuta en el plano de la moralidad de la ignorancia termina en la necedad. ¿Qué hace este verso? Se explican los diferentes destinos de las diferentes clases de personas que se encuentran bajo la influencia de las diferentes moralidades, las tres moralidades de la naturaleza material. Así como anteriormente, Krishna nos ha explicado en los dos versos anteriores lo siguiente. Cuando uno muere en el estado de la moralidad de la bondad, va a los planetas superiores, puros, las grandes almas. Cuando uno muere en el plano de la moralidad de la pasión, nace entre aquellos que dedican a actividades subjetivas. Y cuando uno muere en el plano de la moralidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Así que, ¿no? Nosotros podemos a entender nuestro destino en base de esa información, Radha Krishna. O sea, viendo con los ojos las Shastras, Veda Chakshusha, o sea, la persona que ve toda la luz del conocimiento védico, puede entender fácilmente el destino de diferentes clases de hombres, en casa de diferentes clases de actividades, bajo la influencia de las comunidades. Acá en el verso anterior se ha explicado que unas personas que dejan su cuerpo en la moral de bondad, que sean personas que son piedosas, que basan todas sus actividades en las reglas y regulaciones, las shastras, las escrituras, son elevados a los planetas celestiales, toman nacimiento como seres celestiales, o como se menciona acá, asociándose con grandes sabios. Aunque esta posición tampoco es absoluta, no es absolutamente buena. Acá en el mundo material, las moralidades, inclusive la moral, la moralidad, la bondad, son todas moralidades materiales. O sea, mismo la bondad nunca se encuentra en una forma pura acá, sino que todavía es Mishra Sattva. Sattva se refiere a la bondad. Mishra Sattva se refiere a la moralidad de la bondad mixta. Todavía hay unas... existe la influencia de las moralidades de la pasión. Así que por eso, esa moralidad de la bondad también es una moralidad material. Y anteriormente Krishna nos ha explicado que cuando uno se encuentra en esa moralidad, uno también es condicionado. Uno está condicionado por una sensación, por la sensación de sentirse más o sentirse mejor que los demás, porque uno está más iluminado, más conocimiento, más educación, es más feliz que los demás, piensa que ha hecho grandes, un gran avance en el conocimiento o en la vida, así como los científicos, ¿no?, filósofos. Muchas veces se ven que esas personas, en base de su conocimiento, se han vuelto muy orgullosos, muy inflados. Y para personas que se encuentran bajo la influencia de la moralidad de la pasión, se explica acá que ellos toman nacimiento donde de nuevo se pueden dedicar a actividades furtivas. Las actividades fugitivas solamente se pueden ejecutar en la forma humana. Así como las formas bajas, nosotros simplemente estamos recibiendo, ¿no? Estamos simplemente recibiendo los resultados de nuestras actividades previas, sin ninguna libertad. Simplemente estamos sufriendo o estamos disfrutando los resultados de nuestras actividades previas, ¿no?, en las formas bajas, sin ningún libre albedrío. Básicamente Srila Prabhupada explica acá que en las formas bajas uno sufre. Aunque sea que uno sea un perro especial, ¿no? A veces se ven perros de gente rica, ¿no? Muchas veces se ve que uno está manejando un coche, ¿no?, persona así con un buen coche, y al lado suyo tiene el mejor asiento, ¿no?, lo va acompañando su mejor amigo, el perro. Y el perro está ahí, ¿no?, mirando por la ventana, así como sería, como será, ¿no?, como un hombre. Así que eso, hay unos perros que tienen mejor karma que otros. ¿No? A veces hay perros que no son simplemente perros callejeros. Tan pronto que aparecen, les tiran piedras o los espantan, ¿no? Son sucios, son flacos, llena de heridas, y pelearse con otros perros. Acá no se ve eso. La India se ve eso. Perros callejeros en todas las partes. La vida del perro está bien representada, bien a la vista, ¿no?, de lo que hablan las Shastras. Todos los ejemplos que dan las Shastras, todos los ejemplos que usa Srila Prabhupada siempre, el perro, los perros, gatos, cerdos y asnos, se ven bien
¿Cómo es? Plástico, sí, sí. ¿Plástico? Gráfico, bien gráficamente, ¿no? En todas las partes en la India. Así que, ¿no? La vida fruitiva se refiere a la forma humana, porque acá estamos creando resultados. Nosotros podemos tener buenos resultados o podemos tener malos resultados, ¿no? Como consecuencia de las actividades impías, nosotros podemos sufrir o podemos también tener resultados mixtos. A veces nos va muy bien, de repente, ¡pum!, ¿no? Hay una reacción imprevista, nos enfermamos, ¿no? De nuevo estamos, como dice, chochos, ¿no? Y en otro momento estamos de nuevo deprimidos, estamos sufriendo alguna enfermedad, algún problema. Esas son todas las actividades o los resultados de nuestras actividades. Así que en esa forma, ¿no? Se explica acá que cuando uno muere en esa modalidad, por ser muy fruitivo, por ser muy pasional, querer disfrutar y querer controlar en el mundo, uno, capaz que uno de nuevo recibe una, ¿cómo dice?, una oportunidad para dedicarse a esa clase de actividad. Y si uno deja su cuerpo en la moralidad de la ignorancia, ¿no? Ignorancia, ¿no? Así como Pablo menciona acá, en esa condición, uno no puede entender lo que es uno mismo. No puede entender lo que es el propósito, la verdadera meta de la vida, ¿no? Lo que es Dios, lo que es religión, ¿no? Uno no tiene ninguna facilidad para entender eso. Así, por eso uno está completamente, simplemente absorto en el plano material. Solamente está interesado en comer, dormir, aparearse y defenderse. Bueno, esa clase de gente, día y noche, está simplemente hablando, pensando en el sexo opuesto. Todas sus motivaciones, simplemente atraer la atención, ¿no?, de una linda mujer, un buen hombre, ¿no?, un hombre influyente, sí, sí, ¿no?, y dedicarse, ¿no?, a la calificación. Todo está fácil, solo todo está centrado alrededor de esa clase de actividades. Así que de esa forma, ¿no?, como Srila Prabhupada también explica en el Bhagavad Gita, ¿no?, todo comienza con actividades fruitivas en la modalidad de la pasión, y esas actividades nos traen sufrimiento. A largo plazo, esas actividades nos traen el sufrimiento. Y el sufrimiento es síntoma de la modalidad de la ignorancia. Anhelo, ¿sí se? Anhelo, muchos deseos por el disfrute de los sentidos es producto de la modalidad de la pasión. Y cuando por fin uno se dedica a las actividades del disfrute, ¿no?, y uno se queda insatisfecho, uno se frustra, uno se frustra y se enoja. Esos son síntomas de la modalidad de la ignorancia. En esa condición, como mismo Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, uno pierde toda la discriminación. Uno se vuelve capaz de hacer cualquier cosa loca. Hablar loco. Dedicarse a toda clase de actividades, ¿no?, completamente ridículas, autodestructivas, que crean simplemente disturbio para uno mismo. Por eso mismo se explica, ¿no?, en este mismo capítulo, se explica que esas personas que se encuentran en esa moralidad, ¿no?, son muy expertos en insultar a los otros, ¿no?, hacerle nombres a todo el mundo, ¿sí, sí?, llamarlo malos nombres, ¿no?, burlarse de todo el mundo. Así que eso es muy desafortunado. Si uno usa su energía humana, su inteligencia, ¿no?, su raciocinio humano, ¿sí, sí?, simplemente en esa forma, en realidad es un gran desperdicio. Así que por eso, por lo menos, nosotros debemos esforzarnos para elevarnos a la plataforma de la moralidad de la bondad. Es el verdadero significado de los principios religiosos. Que uno gradualmente se va elevando de la moralidad de la ignorancia, ¿no? Todos nosotros nacemos en la moralidad de la ignorancia, ¿no? Los bebés están todos en la moralidad de la ignorancia. Aunque parezcan tan dulces y tan inocentes y todo, pero están completamente ignorantes. Todo el día están simplemente, no quieren meterse todo en la boca, todo lo que hacen es comen y lo pasan, ¿no? ¿No? Y la mayoría del tiempo están siempre sufriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿No es así? ¿No? Pero también los padres, ¿no? Cuando escuchan esos gritos de los niños, los ven completamente diferentes porque están completamente duros. Están completamente bajo la influencia de la ilusión y piensan que esos gritos son lo más dulce que existe. Los sonidos más dulces que existen. Aunque el niño está sufriendo, como sufren esos niños, como sufren esos bebés. Todo el primer tiempo cuando nacen, siguen gritando, llorando, se sienten tan incómodos. Así, ¿no? Uno comienza, uno nace en una completa ignorancia. Y después gradualmente por la educación, si uno recibe una buena educación, si uno es afortunado, nacer en una buena familia, en un buen lugar, ¿no? Y por sus actividades previas, piadosas, ¿no? Uno recibe esas oportunidades para progresar, asociarse con buena gente, gradualmente uno se va elevando. Si uno es realmente afortunado, uno se establece todos sus actos, sus actividades en el conocimiento perfecto, en el conocimiento de los yasas. Tanaka Padre decía, no recuerdo todos los ejemplos que daba él, pero eran dos ejemplos que recuerdo. Él decía, la decoración, ¿sí? El ornamento, la decoración de una mujer es un buen esposo. Mujer tiene un buen esposo, automáticamente, ¿cómo dice? Se ve bien. En forma similar, él decía, él daba una diferentes ejemplos, y solo recuerdo eso, el ejemplo de la mujer, los diferentes ejemplos de decoraciones. Y él terminaba, ¿no? Él concluía diciendo que, y el ornamento de todo, así dice, eso es estándar, el verdadero estándar humano. Nosotros debemos ejecutar todas nuestras actividades, ¿no? Todos nuestros esfuerzos los debemos basar en el conocimiento de las shastras, ¿no? Guru Saru Shastra, ¿no? El estándar en la vida espiritual es este, Guru Saru Shastra. Shastra es la base, ¿no? El Guru, el maestro espiritual, los sadhus, ¿no? Las personas santas reconocidas como autoridades en la ciencia, la autorización, ¿no? Nosotros tenemos muchos sadhus, por ejemplo, Arjuna es un sadhu, ¿no? Y otras grandes personalidades como los Mahayans, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Las máximas autoridades de la ciencia y del servicio devocional, ¿no? Y si nosotros, ¿no?, estudiamos las enseñanzas de ellos y las vidas, los ejemplos que nos dan, muy municiosamente, nosotros también podemos, al seguir los pasos de ellos, nosotros también podemos volvernos perfectos. Así que nosotros debemos tomar esa luz, debemos aceptar ese conocimiento para nuestro bien. Y también, como Srila Prabhupada decía, ¿no?, una persona no debe estar simplemente estar feliz por ser bien, sentirse bien uno mismo, sino que nosotros también debemos hacer todos los arreglos para que los demás también se sienten mejor, que también estén mejor. Basado en conocimiento, nosotros debemos brindar ayuda a los demás. Es muy importante ese aspecto, ¿no? Basado en conocimiento. Esa tendencia de querer ayudar a los demás también existe, inclusive en la gente más simple o más baja, inclusive, ¿no? Todo el mundo quiere hacer el bien, ¿no? Aunque capaz, claro que la ayuda que uno puede brindar puede ser limitado, ¿sí? Más o menos limitado, cada uno tiene una capacidad diferente. Pero si uno basa la ayuda, ¿no?, en verdadero conocimiento, eso es lo mejor. Así como, por ejemplo, ¿no?, nosotros podemos querer ayudarle a alguien. Prabhupada daba un ejemplo muy bueno. Él decía, cuando él era grihasta, él estaba casado, ¿no?, vivía con su familia, una vez el vecino, ¿no?, la madre, ¿no?, o sea, la esposa, dice la señora del lado, estaba pegando uno de sus chicos, muy fuerte. Entonces, ¿no?, después se enteraron que el niño había dado algo a comer a su hermanito. Y el hermanito tenía tifoid. ¿Cómo se dice? ¿Tifos? ¿Tifoid? ¿Ah? Tifo. ¿Cómo se llama eso acá?
Tifos.
Y tenía tifos. Ah, y cuando uno tiene tifos, uno no puede comer alimentos sólidos. Tiene que ingerir todo líquido, ¿sí? ¿Sí? ¿Mm? Todo así como en forma de sopa, por estilo. Ah, si no, eso le, ¿cómo decir?, le causa muchos problemas, hasta el punto que uno se puede morirse. Entonces, como el niño tenía tifos, la madre estaba, ¿cómo decir?, no le daba nada sólido a comer, para, en realidad para ayudarle. Pero el hermanito pensaba, ¿no?, que qué injusto que era la mamá, ¿sí, sí?, que no estaba dando nada a comer al niño. Y por eso, ¿no?, agarró algo y se lo dio al hermanito, y el hermanito se lo comió, ¿no?, porque era chico y no entendía nada, ¿no? Entonces, si la palabra explica en ese caso, ¿no?, cuando uno brinda ayuda en la moralidad de la ignorancia, uno es castigado inclusive. Aunque capaz que uno tenga buenas intenciones, ¿ah?, pero por no tener conocimiento, inclusive uno se puede ser castigado. Así que, ¿no?, por ejemplo, otro ejemplo. A veces, ¿no?, se habla o se escucha que la gente da a comer a los pobres. Pero dan sin ningún conocimiento. En la crasa ignorancia dan a comer a los demás. Inclusive la dan carne a comer, ¿no? Animales muertos. Y la alimento en la moralidad de ignorancia. Y como resultado de ello, esas personas tienen que sufrir, prolongan su sufrimiento, su existencia en el mundo material, innecesariamente, ¿no? Porque la como producto de esa ignorancia, ¿no?, uno comete tanta violencia, ¿no?, como Srila Prabhupada menciona acá. Matar animales para comerlos es una completa ignorancia. Uno simplemente da sufrimiento innecesario a otras entidades vivientes, especialmente cuando uno mata la vaca. Eso es considerado lo más pecaminoso, porque la vaca tiene la misma posición que la madre, así como dicen las shastras. Hay diferentes madres, la propia madre, la nodriza, ¿sí? ¿Madriza? ¿Madre? Nodriza. La nodriza, la esposa de un rey, la reina, la madre tierra, y la vaca. Y al relacionarse con esas madres, al maltratar una de esas madres, uno recibe las mismas reacciones, como si uno estuviera maltratando a su propia madre. Así, al maltratar la vaca, como Srila Prabhupada menciona acá, la vaca, ¿no?, tiene una posición muy particular, ¿no?, en la sociedad, por lo menos en la sociedad progresiva, ¿no?, basado en principios védicos, porque la vaca nos suministra el alimento más importante, ¿no? La leche se considera el alimento más importante, ¿no? Inclusive, ¿no?, de la leche se producen tantos alimentos ricos, ¿no? Y inclusive el ghee también se produce, ¿no?, de la leche. El ghee, o sea, la manteca clarificada, que es un elemento muy importante o esencial en los sacrificios védicos. Así que, volviendo al punto, ¿no?, esa matanza de los animales constituye la, ¿no?, la actividad más, ¿cómo se dice?, más demoníaca en realidad, ¿no? Sin ninguna necesidad, ¿no?, las personas matan a los animales no porque necesiten alimento en realidad, sino que por simplemente tener, ¿cómo dice? Un gusto, para disfrutar el paladar, ¿sí? Así que cuando la gente se dedica a esas clases de actividades, asumen la responsabilidad para sufrir, o como Srila Prabhupada nos explica en el significado, ¿no? En el reino de Dios, todas las reacciones, o sea, todas las matanzas de los animales, crea reacciones en tal forma que nosotros mismos somos matados por los mismos animales, ¿no? Nosotros hemos visto una pintura, ¿no?, hecha por los devotos bajo, ¿no?, la dirección de Srila Prabhupada, esa pintura de la vaca con la cabeza de hombre, ¿no?, y el hombre con cabeza de vaca, y el hombre con la cabeza de vaca tiene una hacha en la mano, está tratando de cortarle la cabeza a la vaca con la cabeza de hombre. Eso es lo que sucede. Lo que uno le da a otras entidades vivientes, uno lo recibe de vuelta. Si uno mata a alguien, esa entidad viviente tiene derecho de tomar la vida a uno. En forma similar a hacer algo bueno para uno, para los demás, uno también recibe los resultados, especialmente cuando las personas son realmente cualificadas, cuando son brahmanas, o cuando son Vaishnava brahmanas, o cuando son devotos puros. El resultado, ¿no?, se dice, cuando uno da caridad a un brahmana, uno recibe muchas veces, ¿cómo se dice?, se multiplica muchas veces, ¿no?, el resultado bueno que uno recibe. Cuando el brahmana es cualificado, uno recibe más, como dice, resultados auspiciosos. Y cuando uno da caridad a un devoto puro, a un Vaishnava, que está simplemente viviendo para el bien de Krishna, está simplemente predicando las glorias de Krishna en todas las partes del mundo, uno recibe un resultado ilimitado, ilimitado en el sentido que uno regresa de vuelta al hogar, regresa de vuelta a Krishna, al mundo espiritual, donde no hay más nacimiento, ni vejez, ni enfermedades, ni muerte. Así que eso es verdadera actividad caritativa. Ayudar a los demás, volver a casa, ayudar a los demás, servirlo a Krishna, liberarse del cautiverio material, terminar con todos los sufrimientos, ayudarle a alguien, regresar de vuelta a Krishna. Eso constituye la actividad más benévola, ¿sí? Más caritativa de todas. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos, ¿no?, en Europa, cuando hicimos la licencia de conducir, ¿sí? Conducir. Parte de la licencia de conducir era que uno también tenía que absorber una prueba, ¿sí? De primer auxilio. Y recuerdo que nos enseñaban, ¿no?, diferentes ayudas, dice, como una ayuda en accidentes, cuando uno está herido, cómo ponerlo, cómo acostarlo y todo eso. Y una de las reglas era, cuando uno no sabe nada, ¿no?, mejor no hacer nada, ¿sí? En un caso que la gente está muy herida, está muy mal, mejor no hacer nada. Es una era una regla, porque uno podría crear más daño, ¿sí?, más problemas, sufrimiento a las personas al ayudarles sin tener conocimiento que, ¿no?, que por ejemplo que una persona educada, ¿no?, formada, ¿sí?, ¿no?, en conocimiento, o sea, en la ciencia médica. Así que en esa forma nosotros no debemos confundirnos. Debemos entender muy bien lo que es en realidad la causa del sufrimiento, cuál es el verdadero problema del alma espiritual acá en el mundo material. Y debemos brindarle ayuda basada en conocimiento, como nos da Krishna en el Bhagavad Gita. Así que la causa de nuestro sufrimiento es que nosotros nos hemos apartado de Krishna. De más que uno se aparta de Krishna, que más que uno se aleja de Krishna o de su posición constitucional como eterno serviente de Krishna, de más uno sufre. Y de más que uno regresa a Krishna, ¿No? De más que uno se vuelve de nuevo consciente de Krishna, de más que uno no se rinde a Krishna y le presta servicio a Krishna con amor y devoción, de más uno, por la gracia de Krishna, uno es liberado,
¿sí? ¿Sí? Liberado de las garras de la energía. Nadie puede escaparse de esas garras de la energía material sin la misericordia del Señor. Eso se explica. Esa naturaleza, o esa energía divina, consistente en las tres modalidades, es muy difícil de, ¿cómo era? Superar. Muy difícil superar. Pero si alguien se ha entregado a mí, pues superarla muy fácil. Como la energía de Krishna, en realidad nadie, ni los científicos más expertos, más avanzados, pueden controlar esa energía material. Nadie puede controlar esa energía. Solo Krishna puede controlar. Pero si nosotros nos rendimos a sus pies del otro, nos tomamos refugio en él, nos absorbemos completamente en él, logramos la libertad de las garras en la energía material. Hay muchas partes en las shastras donde se habla de eso, ¿no? Como uno logra verdadera libertad, ¿no? De las garras en la energía material al simplemente absorberse en la naturaleza transcendental del Señor. Así como mismo en el Bhagavad Gita dice: Janma karma chamedivyam ivam nivedita kyaktva dehan puna janma naitimam inisukut. Krishna dice: si uno simplemente entiende la naturaleza transcendental, que es diferente a la naturaleza material, la naturaleza transcendental de mi janma y karma, de mi aparición y de mis actividades. Si uno simplemente entiende, uno se absorbe en esas actividades del Señor con devoción, como devoto, no como demonio. Hay también ejemplos de demonios en las shastras que meditaban en Krishna, como Kamsa. No, Kamsa también estaba meditando, día y noche estaba meditando en Krishna, pero no como devoto, no favorable, porque él había escuchado que Krishna iba a venir, el octavo hijo de Devaki, de su hermana, iba a venir a matarlo, ¿no? Y él había escuchado que eso iba a ser Krishna, y por eso estaba simplemente meditando en Krishna. Él también estaba esperando el nacimiento de Krishna, como los devotos estaban esperando, los semidioses estaban preparando para recibirlo a Krishna. Kamsa también estaba preparándose para recibirlo a Krishna en su manera, ¿no? Él había hecho el arreglo que, ¿no? Cuando él había escuchado eso, primero no, después, pero después por el consejo de sus amigos demoníacos, él había, ¿cómo dice? Puesto, los padres de Krishna lo había puesto en la cárcel. Y estaba simplemente esperando, estaba siempre meditando, día y noche estaba meditando en Krishna, ¿no? Cómo Krishna iba a aparecer y cómo él lo iba a matar. Eso no es la actitud del devoto. Esa no es una forma de meditación recomendada. ¿No? Meditar en Krishna como enemigo, ¿no? O meditar en Krishna como objeto de envidia, ¿sí? ¿No? Sino que se explica, ¿no? Srila Rupa Goswami explica que el servicio devocional se refiere a servicio que se presta, ¿sí? Para el bien de Krishna. O sea que uno debe pensar en Krishna favorablemente, no desfavorablemente, o envidioso inclusive. Así que, ¿no? Los devotos piensan en Krishna en una forma diferente. Lo ven a Krishna como el último refugio, ¿no? O como se explica acá, ¿no? En el Bhagavad Gita. En un momento Arjuna le preguntaba a Krishna, ¿y cómo yo, o cómo uno debe pensar? Dice, ¿no? Meditar. No recuerdo de tal caso. Pero ahí Krishna explica, ¿no? Diferentes puntos. Para los devotos, para meditar. Pero para los devotos, para los seguidores, el Señor Chaitanya, la forma más fácil para meditar en Krishna es ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Estás seguro? Menos mal. ¿Cierto? La forma más fácil de meditar en Krishna, más fácil para progresar en la vida espiritual, más fácil para sobrepasar todos los obstáculos en la vida espiritual, es simplemente refugiarse en Krishna en la forma de su santo nombre. Abhinatvam nama namina. ¿Por qué es eso? Porque Krishna es su nombre, no se refiere. No hay diferencia entre Krishna y su nombre. En realidad Krishna es muy misericordioso. Krishna es tan fácilmente accesible por su santo nombre. Así que nosotros debemos tener plena fe en el santo nombre. Debemos entender, aceptar lo que nos explica las shastras, que no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Y en esa forma, hasta la persona más baja, más simple, puede estar en contacto con Krishna por medio del servicio devocional o por medio del canto de los santos nombres del Señor. Uno tiene que ser un gran yogi, un gran asceta, ayunar o aceptar la mauna, el voto de no hablar o vivir apartado y todo eso. Eso no recomienda Krishna tampoco en el Bhagavad. En ningún momento Krishna recomienda que uno se vuelva silencioso. ¿Sí? No, los mayavadis, ¿no? A veces dicen que la meditación así silenciosa y no hablar más es la meta, o es la práctica más importante. Pero Krishna no dice eso. ¿No? O desasociarse, ¿sí? Irse, vivir a solas. Eso tampoco lo recomienda Krishna. Sino que Krishna dice, no hay ninguna persona más querida a mí que la persona que les predica, no a los árboles, sino que a las personas. No hay ninguna persona más querida que la persona que les predica a mis devotos. Y en última instancia, todas las entidades vivientes son devotos. En última instancia. Así que hacerlos acordar lo uno que es. Uno es un devoto de Krishna. Krishna lo considera la actividad más importante. Nos explica que no hay ninguna persona que le es más querido a él que la persona que predica su gloria. Y mismo, también, otro verso en el Bhagavad Gita de Krishna explica que las grandes almas están constantemente glorificando su nombre, están glorificando sus glorias en la asociación de otros devotos, no solo. Por eso, cuando le hicieron la pregunta a Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué era un devoto? ¿Cómo uno reconoce un devoto? Entonces Chaitanya Mahaprabhu respondió, que devoto es una persona que abandona la asociación de los no devotos y solamente busca la asociación con los devotos. Primer síntoma. El devoto no le gusta asociarse con personas materialistas. Él solamente se asocia con esas personas para darles asociación, pero no para aceptar asociación. Punto muy importante. Nosotros debemos dar asociación, debemos darles conciencia de Krishna. Debemos enseñarles a los demás cómo servir a Krishna, cómo rendirse a Krishna, cómo hacer que la vida sea un éxito. Pero no aceptar la asociación. No es que para ganar la confianza fumamos cigarrillo juntos. No. No. Bueno, para ganarnos la confianza tenemos que hablar payalpa todo el día. No. El devoto es como una abeja, ¿sí? Pese en el pericarol, es como una abeja. Se va de una flor a la próxima flor. Siempre buscando néctar. Siempre buscando una oportunidad para servirlo a Krishna, glorificarlo a Krishna. Y cuando la persona no quiere escuchar nada de Krishna, se va y busca otra oportunidad. Así como Shukadeva Goswami, un buen ejemplo, Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami había escuchado el Srimad Bhagavatam dentro del vientre de su madre. El Bhagavatam explica que la mamá sabía No, eso es por hablar más. Pero, ¿no? O sea, Shukadeva Goswami se encontraba en el vientre de su madre. Y para muchos años. ¿Cómo así? ¿Eran 16?
14,
no recuerdo. Pero una más. Por ahí, ¿no? ¿No? Se encontraba muchos años en el cuerpo de su madre, en el vientre de su madre. ¿No? Y como él había escuchado Srimad Bhagavatam, no quería enredarse con actividades materiales, no quería salir, no quería nacer. ¿Nunca escucharon esa historia? Y así, Shukadeva Goswami no tenía interés salir. Y sus padres estaban muy preocupados, ¿se imagina? Estaban muy preocupados, ¿no? Era grande, ¿no? Era grande, grande. Entonces, Srila Vyasadeva, ¿no? También una gran personalidad. Su padre empezó a hablar. Hijo, naka, sana, ¿no? Pero él se negó, sí, se negó. Y como Srila Vyasadeva vivía o estaba viviendo la misma época que estaba Krishna, era un asociado del Señor Krishna. Entonces Vyasadeva fue a verlo a Krishna y le invitó que le hable a su hijo, que le inspire a salir, a nacer. Entonces cuando Krishna vino y empezó a hablar, Shukadeva Goswami, ¿no?, se sintió muy inspirado. Antes, cuando su padre le estaba hablando, él no lo había tomado muy en serio, porque él sabía que era un grihasta enredado con la familia, ¿no? Y no lo inspiraba mucho, sí, sí. Como ya había renunciado, estaba completamente desapegado, su padre no lo inspiró mucho. Pero cuando escuchó la voz dulce de Krishna, inmediatamente se sintió atraído. Inmediatamente siguió las instrucciones del Señor y nació. Y se fue caminando. Se fue caminando completamente desapegado. No tenía ningún interés, ¿no?, en vivir con su familia. Ningún interés en nada. Solamente estaba pensando en Krishna. Lo que había escuchado Srimad Bhagavatam. Y estaba simplemente buscando una persona para predicarle las glorias de Krishna, la forma de Srimad Bhagavatam. Estaba simplemente buscando una persona digna para darle el mensaje de Srimad Bhagavatam. Y como no ha encontrado ninguna persona por ninguna parte, fue mudo, no hablaba. Y inclusive parecía como un loco. Estaba caminando, viajando por todas las partes. Ni estaba vestido. Había salido así como había nacido y se fue. ¿No? Inclusive se dice que tenía pelo largo, negro. Tenía la misma tez que Krishna a su lado. Y al mismo momento también había, ¿no?, Parikshit Maharaj había sido maldecido por Sringi, por el hijo Brahman. Y no a morir, a ser mordido por una serpiente y así encontrar la muerte. 7 días. Entonces Parikshit Maharaj se había retirado. Y muy ansioso, era muy ansioso encontrar un maestro espiritual, un guía, ¿no? Muchas grandes personalidades habían aparecido de todas partes, inclusive de otros planetas. Grandes sabios habían descendido a ese lugar, ¿no?, porque sabían que Parikshit Maharaj era una gran personalidad y estaban esperando qué iba a pasar ahora. Estaba muy ansioso a ver y escuchar él. Entonces mismo a él empezó a preguntas ahí, pero no se quedó muy satisfecho con las respuestas. Y en un momento apareció Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami fue recibido por los grandes sabios con mucho respeto. Y se explica que Shukadeva Goswami estaba por tener la apariencia de un loco, ¿no?, de un hippie, ¿no? Estaba rodeado por otros locos, sí, sí, ¿no? Muchos locos lo seguían y lo insultaban y lo pensaban que era otro loco. Pero cuando él apareció en la asamblea de los sabios, y todos los sabios se levantaban y lo recibían con oraciones, con mantras y con mucho respeto, los locos, todos esos locos se quedaban así asustados, parados, y se salían corriendo, ¿no? Y Parikshit Maharaj recibió a su maestro espiritual, le ofreció un asiento, una piazza sana, elevada, y con las manos juntas, muy humilde, ¿no? Se acercó a su maestro espiritual y empezó a hacer preguntas. Así que eso es la vida. Esa es la vida, a esa cultura védica, ¿no? Que se da respeto a las personas que merecen respeto. Las personas que representan a Dios. La sociedad védica, la cultura védica, todas las autoridades fueron respetadas en esa forma. Todas las autoridades fueron autoridades porque fueron apoderados por Dios. Sea el rey, o sea el maestro espiritual, sean los brahmanas, de todas las autoridades, el mismo padre, la madre, fueron respetados. En la cultura védica los niños hacían reverencia a sus padres y sus madres. Diferente, ¿no? Claro, en una época cuando Prabhupada estaba en Londres, hace muchos años atrás, Srila Prabhupada estaba haciendo una ceremonia de casamiento de varios devotos. Y también aparecieron unos padres de esos devotos. Y naturalmente esos padres, cuando vienen a esas ceremonias, muchas veces no entienden nada y están completamente, ¿cómo se dice?, paralizados. Y cuando apareció especialmente los padres, ese devoto, ese brahmachari que estaba por casar, Pablo dijo: haga reverencia a tus padres. ¿No? Y él se hizo reverencia en el piso y los padres estaban completamente ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. ¿Ah? Más que sorprendido, está completamente paralizado. ¿No? Asustados. Así que en esa forma, ¿no? Cultura védica es muy diferente a las culturas de mlechas y yavanas hoy en día, que se basan simplemente en principios de perros, o sea, de animales. Principios animalescos, ¿eh? Así que anteriormente las culturas védicas especialmente fueron más civilizadas, ¿no? Basadas en principios espirituales. En esa manera todos los miembros de la sociedad automáticamente progresaban hacia el último destino, progresaban hacia la vuelta al supremo, al mundo espiritual. Mientras que hoy en día, lo mismo que Prabhupada le explica en el mismo capítulo acá, ¿no?, el progreso hoy en día se mide más en la moralidad de la pasión, especialmente. Hoy también ignorancia, más y más la ignorancia.